Pues muy positivo. Yo creo que siempre que uno asiste aquí al recinto de la democracia del municipio, sale con cosas muy positivas. Aprende uno muchas cosas, recibe, digamos, recomendaciones, que tomé atenta nota de ellos, pero muy positivo porque, primero, se le pudo exponer a todos los concejales, y en especial al concejal Camilo Delgado, el citante, de qué consta el proyecto del acueducto complementario, cómo es, para qué eran los 40 mil millones, la salud financiera excelente que tiene hoy la empresa ibagreña Acueducto y Alcantarillado, el índice de endeudamiento que con el nuevo crédito llegaría al 33% cuando la limitante es el 60%, la norma dice el 60%, es decir, estamos muy por debajo de lo que dice la norma, es decir, tenemos buena salud financiera. Todo lo que tiene que ver con subsidios aplicados, tarifas, proyectos, absolutamente todo se explicó, pero lo más importante fue ahora en la última parte de la intervención que se le pudo explicar a los concejales de manera muy precisa cómo va a llegar el agua a la Pola desde el proyecto del acueducto complementario y cómo la vamos a devolver potable, que eso va a ser una realidad para los habitantes del sur. Cómo vamos a llegar con esa agua hasta el tanque de Boquerón y se la vamos a interconectar a sus redes. ¿Cómo vamos a hacer posible para los ibagreños que llevan más de 50 años esperando esta solución, que va a llegar de verdad? Es la única administración que ha asumido con responsabilidad, con criterio técnico, institucional, ambiental, escuchando a la gente, porque muchas veces parece que no, que es que están haciendo sin preguntarle a la gente. Estamos haciendo el proyecto que definitivamente le va a llevar agua al sur. Así de pronto la comunidad a veces no entienda eso, porque está mal informado, no porque sean de mala fe, están en mal informados. Hemos venido informando oficialmente y este debate ha puesto aquí sobre la mesa los recursos, el tipo de proyectos, todas las inversiones que vamos a hacer, pero todos los permisos, viabilidades, conceptos que han entregado todas las autoridades nacionales y locales para que este proyecto verdaderamente sea una realidad para los ibagreños.
Dentro de las inquietudes está el tema de pago de esa obra. Se dice, y lo dijo Camilo al final, que va a ser pagado por los mismos usuarios, las mismas tarifas, a través de tarifas como tal. ¿Qué tan cierto es el tema y cómo está ajustado financieramente el proyecto?
Bueno, eso hay que aclararlo. El concejal Pedro Mora fue muy claro, es uno de los concejales expertos en servicios públicos aquí. Todo lo que usted haga a través de una empresa de servicios públicos se paga por la tarifa, nada es regalado, ¿cierto? Hay una estructura tarifaria ya vigente con la que estamos haciendo esas inversiones. Al inicio de mi intervención expliqué que muy probablemente tenemos tres estrategias: pagar a través del plan de inversiones de la empresa, pagar a través de las utilidades de la empresa, que en estos 2 años y 10 meses lleva 40 mil millones de pesos de utilidad, o pagar a través de recursos de capitalización que entregue el municipio a través de Infibague al IVAL, porque Infibague es socio del IVAL. Cualquiera de esas tres estrategias permite hacer el proyecto y no afectar la estructura tarifaria como se está pensando, ¿no es cierto? Porque dicen, no, es que la estructura tarifaria va a subir el 20, el 30%. Falso. En el peor escenario fabricado, a través de la modelación financiera que se hace en la empresa y a través de sus expertos, solamente subiría 95 pesos por metro cúbico, ¿cierto? Que eso es un costo ínfimo, no supera el 5%. Para poder desarrollar un proyecto de 70 mil millones de pesos. Ese sería el escenario más crítico. Pero ese escenario se va a apalancar con utilidades que se están generando desde la empresa y con capitalización desde el municipio. Por lo tanto, ese escenario tiende a bajar y no a subir. Solamente se subiría en acueducto. El alcantarillado queda exactamente como está, manteniendo esas enormes inversiones para la ciudad. Entonces, es claro que de los tres escenarios, el más crítico es el primero y tendría una estructura tarifaria que había que presentar a la Comisión de Regulación, a esperar el ajuste y presentárselo nuevamente a los ciudadanos.
¿Se ha cuestionado de pronto un sobrecosto, un detrimento patrimonial, el hecho de que se construya la planta a 2030 y algo y no haber hecho y metido ese proceso de una vez, que los costos e intereses a futuro serían más altos?
No, en el proyecto que se presentó en el Ministerio, se sustentó en el Ministerio en el año 2012, 13, 14 y 15, es decir, en la administración anterior, y que está plasmado en los estudios que están viabilizados, se establece una relación oferta, demanda y crecimiento, usuarios a atender de manera potencial. Esa planta a precios del año 2014 está en cerca de 85 mil millones de pesos, a precios de hoy están cerca de 97 mil millones de pesos. Lo que hace el estudio, porque está consignado en el estudio, es hacer ese análisis financiero, técnico, de oferta-demanda y presentar todos los escenarios a la luz de la norma. Esa norma está diciendo, construyase la planta en el 2031, no podemos ir en contra de la normativa. Cualquier proyecto que se presente en esa función va a recibir la misma respuesta. ¿Qué es lo que está proponiendo el IVAL ahora, en este año? Traer esa inversión y no hacerla en el 2031, sino ahora. Aunque los barrios del sur van a tener agua antes del 31 de diciembre del año 2019, a través del tanque sur y el tanque Boquerón, nosotros estamos diciendo, con el desarrollo que se va a generar en el sur, a través del tanque sur y del tanque Boquerón, van a empezar a haber mayores construcciones, se van a asentar en ese sector universidades, supermercados, mayores viviendas. Muy probablemente tengamos que traer la planta, su construcción, no al 2031, sino al 2023. ¿Cierto? Porque vamos a tener una dinámica de crecimiento urbano que se ha visto en la ciudad en diferentes sectores cuando hay agua potable. Eso es a lo que nosotros le estamos apostando. En nuestros indicadores eso es posible y muy viable y es lo que estamos presentando a las calificadoras de riesgo que ya en este momento nos dicen si es viable y si es factible por el crecimiento urbano, por la demografía, porque eso es una zona que tiene mucho terreno disponible, porque tiene buen clima, buena temperatura, etc. Entonces sí es muy posible. No habría detrimento, ¿por qué? Porque no estamos haciendo ahora las obras, estamos haciendo las obras ahora funcionales. Nosotros ahorita vamos a utilizar tecnología de bombas encapsuladas que son más eficientes, más pequeñas, con mayor potencia, con menor consumo de energía. Y estamos analizando si podemos con paneles solares alimentar por lo menos un 30% del consumo de esa energía, que nos permitiría sostener el bombeo por 20 años sin tener que recurrir a todas esas inversiones que tenemos que hacer en plantas de tratamiento.